is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law.
See terms and conditions. 18+. Destinos, comida, fiestas, experiencias, todo esto y más hace parte de Travesía Blue, un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo. Travesía Blue, presentan Maritza Mantilla y Juanca Solarte.
Tarde y 14 minutos arranca Travesía Blue, la mejor hora de la radio en Colombia. Ustedes ya la saben y no estamos chicaneando. Yo soy Juanca Solar. Eso me pasa por hablar rápido, Mari.
Es que yo no sé por qué usted arranca
tan. Sí, yo arranco a 75 revoluciones, como atacado.
Pues yo sé que tenemos solo una horita o
es
menos
que no quisiera
de una hora.
Más. Es un mensaje indirecto, doctor Gallego, a ver si le lanzamos un par de horitas a Travesía Blue. Qué lindo, Travesía Blue, para hablar de viajes y turismo, Mari.
De eso que tanto nos gusta y eso que a la gente le llama la atención, siempre lo hemos dicho, cuando uno está en una reunión, cuando el ánimo está así un poco tenso, pongan sobre la mesa un tema de viajes y sí. Ahí verá cómo la gente se va soltando. A todos o a la gran mayoría nos gusta viajar, la gran mayoría hemos tenido oportunidad de viajar lejos o cerca y siempre tenemos una buena experiencia, anécdota, algo curioso, algo chistoso, algo miedoso. Siempre de los viajes uno saca algo, Juan.
Siempre, claro que sí, siempre se saca algo de los viajes y del turismo. Y justamente nuestras canciones de inicio, pues nos llevan un poco a viajar.
Nos llevan a viajar, Juanca, esta canción Me Estás Atrapando Otra Vez de Los Pericos con Rubén Albarrán. Él es el vocalista de Café Tacuba.
Sí, Café Tacuba.
Usted escucha esa voz que claro. Es inconfundible.
Sí.
Y este video fue grabado en un lugar abandonado. Sí. Y esto nos da paso, Juanca y oyentes, a hablar de esos lugares que han sido transformados, que le han dado o le han cambiado la cara y que hoy en día son un atractivo turístico. ¿Qué tal si hablamos de Wynwood en Miami?
Ah, bueno, claro que sí.
Esa era una zona a la que la gente le tenía miedo.
Sí, sí, sí.
Los viajeros, incluso los mismos locales, no iban a esa zona porque era abandonada, era sí. Algo como medio industrializado. Y alguna vez empezaron a crear como
a partir del arte urbano.
A partir del arte sí. Urbano, Juanca, empiezan a hacer tremendos murales
sí.
Y empiezan a cambiarle toda la cara a esta zona, volviéndola hoy en día en uno de los distritos más importantes de Miami, caracterizados por el arte. Entonces ahí ustedes van a hacer unas visitas espectaculares en donde van a encontrar este tipo de arte itinerante porque lo van cambiando cada cierto tiempo, cada ciertos años y a la gente le encanta ver o hacer ese tour de graffiti.
Y cómo no, claro que sí. También hay un lugar muy interesante, Mari, en Bolivia.
¿Cómo se llama?
En el, todos hemos escuchado del Salar de Uyuni.
Claro.
Claro que sí, pero también hay un cementerio de trenes de Uyuni.
Oiga, Juan,
que se han grabado muchos videos también allí.
Hace poco escuché de un cementerio de aviones en el desierto en Estados Unidos. Voy a buscar más información de eso y se las voy a compartir porque esos lugares en realidad toman importancia. Pero ese cementerio, Juanca, ¿es turístico? ¿El cementerio que
usted
menciona?
Sí, hoy por hoy es turístico, hace parte, de hecho, de la ruta de Uyuni. Cuando la gente visita esta zona que ya colinda frontera con Chile, con el norte de Chile, y la gente está yendo allá tanto para apreciar el salar, que ojalá lo tomen en la época en donde hay un hilito de agua.
Ay,
sí, un
divino,
hilito de agua.
Sí.
Eso es precioso. Y de allí pasan al cementerio de trenes y las fotos pues son impresionantes.
Juanca, sí. Hablando de lugares abandonados, hay uno en La Calera. Que era como la planta de una cementera.
Sí, tal cual.
Y se volvió el lugar predilecto para los que les gusta cazar fantasmas,
para los
que les gusta captar psicofonías de lo que usted hablaba esta mañana en Blue Jeans.
Sí.
Y también un lugar perfecto para fotografía, un poco fotografía como misteriosa, por decirle de alguna manera. Ese también es un lugar se ha vuelto un lugar turístico.
Así es, y le pongo otro más para que cerremos, Mari, la Capilla de Siecha, justamente en Huasca, Cundinamarca. Ajá. Digamos que, aunque lo opera una asociación, es una capilla que está de alguna forma abandonada. No se celebra nada más allí que de pronto algunos matrimonios y cosas. Es ahí como tipo de evento simplemente, pero es un lugar que realmente es bien interesante. También es un lugar de cazadores de voces y de psicofonías y de cosas sobrenaturales.
Pero eso tiene una historia brutal.
Claro, porque allí este fue un lugar
también,
de adoctrinamiento indígena para los muiscas de parte de los españoles. Así que claro, por supuesto, Mari. Pues lugares abandonados que de alguna forma se convierten en lugares turísticos y que muy bien aprovecharon los pericos y el señor Rubén Albarrán de Café Tacuba.
Con esta hermosa canción, una de las canciones más bonitas del rock.
Así estamos arrancando hoy a las 2:19 de la tarde, Travesía Blue.
Pero es inútil negarlo, tú me estás atrapando otra vez, contigo solo puedo perder, y aunque alguien me advirtió, nunca dije que no.
Continuamos con Travesía Blue. Les queremos recordar nuestras redes sociales, arroba Mari y Latina guión bajo Mari se ríe para ver si lo voy a decir rápido, tranquila. Ahí voy.
A ver cómo es.
Arroba Mari y Latina guión bajo Travesía, arroba De Viaje con Juanca. Esas son nuestras cuentas en Instagram y también en TikTok.
Usted es un viajero frecuente, ¿cierto?
No tanto como usted, pero sí.
Pero le gusta viajar.
Claro.
Y que cuando usted compra un viaje, ¿qué le gusta? Que esté a buen precio, que
tenga
una buena guianza para saber qué o cuál destino escoger.
Estar tranquilo, estar seguro de quién me está llevando, de con quién voy. De que mi viaje esté asegurado de alguna forma.
Perfecto. Todos los viajeros que se sientan identificados con esas solicitudes de Juanca, quiero contarles que se está realizando el Outlet Aviatur.
Ah, mire.
Buenísimo. Hablamos con Sammy Besudo, presidente de Aviatur, y él nos contó en dónde se está realizando y de qué se trata.
Lo vamos a realizar del 23 al 25 de febrero en Bogotá, presencialmente en el Gimnasio Moderno. Pero adicional a eso, en todas nuestras oficinas que estarán abiertas el fin de semana. Y pues obviamente también lo van a encontrar online en nuestro .com. Pero puntualmente la invitación para la gente de Bogotá es que se acerque al Gimnasio Moderno, vaya al outlet, van a encontrar cosas realmente maravillosas. O si no pueden ir al Gimnasio Moderno, pues en cualquier oficina de Aviatur o en aviatur.com. Tenemos 2x1 para los pasajeros de Europa, Medio Oriente y Colombia. Tenemos hasta un 60% de descuento en destinos al Caribe y un 40% de descuento en el segundo pasajero en destinos internacionales, entre otras cosas. Va a haber descuentos con las aerolíneas, va a haber descuentos con hoteles, todo el portafolio que tiene Aviatur. Y quiero sumarle algo muy importante, es que invitamos a más de 120 20 expositores de diferentes partes del mundo para que ellos de primera mano puedan asesorar a los clientes, a nuestros clientes, acerca de los productos. Medio Oriente, Europa, Asia, Estados Unidos, Sudamérica, van a tener a la gente que vive en esos destinos, África y demás, y van a poder recibir de primera mano las recomendaciones para escoger el lugar al cual sueñan viajar.
Espectacular, oiga, buena, ¿no? Juanca. El bueno. Que va al outlet viaja. Ese es el eslogan, el que dice Sammy Besudo. Sí. Y está en este momento esperándolos en el gimnasio moderno, es cubierto, es decir, no tengan miedo que se vayan a mojar, porque van a encontrar muy buenas ofertas. Y a Sammy se le olvidó contarnos en cruceros.
Ah, claro.
Pero todas las navieras que usted se imagina están ahí para hacer planes en familia, en pareja, de excursión, de expedición, todo lo que quiera, está ahí.
Oiga, Mari.
Señor.
¿A usted le dan miedo los volcanes?
¿Usted se acuerda, Juanca, en Ecuador, en el volcán Tunguragua?
En Tunguragua.
Uy, había, o sea, el volcán estaba muy cerca a la zona en donde nos estábamos hospedando y sonó algo, cualquier cosa, se cayó una tapa de la olla en la cocina del hotel y yo quedé, pero pasmada y
casi llega a la frontera con Colombia gritando.
Y usted gritó el Tunguragua y yo, ay no, no me friegue, que a mí eso sí me da miedo.
Y también tenemos otra experiencia tal vez en Guatemala. En un volcán que luego de que fuimos, 15 días después hizo erupción. Y recuerdo, bueno, no, dejémoslo ahí, echemos la historia.
tenemos muchas historias de volcanes,
pero sobre todo tenemos un mago en volcanes, un experto en volcanes en la tarde de hoy en Travesía Blue, las 2:23 de la tarde.
Tú me estás atrapando otra vez.
Esto es Travesía Blue.
A las 2:24 de la tarde de una Bogotá hoy soleadita, bonita. Mari voltea a mirar para atrás. ¿La vuelve a ver gris otra vez?
Sí, yo no sé. Qué pasa con tengo que ir al oftalmólogo porque yo veo todo gris.
Yo digo soleado y ella dice, me hace caras de, no señor, está gris.
Es que para mí soleado es el cielo azul, despejadito.
Es el cielo azul y despejado. Oye, ¿sabe qué? A propósito del cielo, Mari, ¿será que el cielo da alguna pista de una erupción volcánica?
Yo creo.
¿O todo, Juanca, estará en la Tierra?
No, yo creo que de hecho los efectos pueden llegar hasta el cielo. Puedo imaginarlo.
Bueno.
Porque recuerdo alguna erupción de un volcán en Islandia que traumatizó todas las conexiones aéreas.
Claro.
Pero bueno, vamos a hablar con David Tobar Rodríguez. Él es líder de Línea de Ciencias Planetarias y de la Tierra de nuestro amado y querido planetario de Bogotá. David, bienvenido a Travesía Blue.
Muchas gracias por invitarme, realmente extraordinario poder estar aquí con ustedes
sí.
y hablar precisamente sobre este tema tan interesante, ¿no?
Claro, ¿no? Pues los volcanes.
Bueno, y eso que estaba diciendo Juanca, David, ¿es posible que esos efectos también se sientan en el cielo de una erupción?
Mira, eso que tú mencionabas, Mari, efectivamente en el 2010, el Falkuljul entra en erupción en Islandia y los volcanes en general hacen erupción de diferente manera. Estos particularmente en Islandia, porque están cubiertos de nieve, son muy explosivos, porque el magma está muy caliente cuando sale a superficie, entonces ya la lava entra en contacto con la nieve que está allí, con el hielo, y se vuelve muy explosivo, como cuando uno coge las papas fritas de la nevera y las mete al aceite caliente, que hace chisporrotea, pues esa explosividad, ese cambio térmico, genera que sean antes también bastante explosivos. Y en el 2010 hubo un tráfico aéreo entre Europa y Norteamérica.
Que
estuvo como dos semanas, una cosa así, o casi un mes.
Arranquemos con esto, David. ¿Qué es un volcán?
Bien, pues un volcán es una estructura que tiene diferentes formas.
Sí.
Nosotros normalmente nos imaginamos los volcanes siempre como el Fujiyama, por ejemplo,
sí,
en Japón.
Sí, con la forma,
¿cierto?
Cónico, divina.
Bonito. Y
o el Osorno chileno.
Eso, o Nevados del Salado, eso. Pero puede tener diversas formas, ¿bien? Y son estructuras que facilitan el contacto del material caliente que está en el interior del planeta hacia el exterior.
Sí.
Pero además, y esto es bien curioso, no solamente hay volcanes en la Tierra, hay volcanes en otras partes del sistema solar. Muchos. Y no hay volcanes solamente de magma, hay volcanes de hielo, que se llaman criovolcanes,
wow,
como en Encélado, que es una luna de Saturno, o Europa, que es una luna de Júpiter.
Me escribió un oyente que si se vale el volcán de chocolate.
No creo.
Ese no, querido.
Pídalo de postre, hermano, pídalo de postre, tranquilo. Pero estos volcanes son un poquito más, son algo distinto.
Ajá.
A mí me gusta mucho lo que pasó, Mari, con David Tovar, que es juiciosísimo, ¿eh? Así que trajo libros,
sí,
y trajo rocas volcánicas.
Sí, 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 efectivamente, Juanca, aquí tenemos algunos libros de guías de volcanes,
sí,
otros un poquito más especializados sobre, por ejemplo, los estilos eruptivos de los volcanes,
sí,
y una guía visual de Islandia, que como ustedes ya como expertos islandeses, casi colombo islandeses, ¿sí o no?, conocerán que es un lugar donde tiene una gran variedad de volcanes.
Claro.
Bueno, yo tengo ahí una inquietud respecto a esa piedra. ¿Esa piedra es un material blando?
Bueno, entonces depende. Estas rocas de esta puntualmente es una roca traída de Hawái,
sí,
sí, que tiene una composición geoquímica similar a las que uno podría encontrar en Islandia.
Permítame, yo oriento un poquitico a los oyentes que cuando usted dice esta roca, es que ha tomado usted en la roca, David, una piedra,
sí,
negra, muy porosa.
Sí, entonces efectivamente esta es parecida, para que lo tengan allí presente, es una roca oscura que tiene muy parecida a la... a la que llamamos piedra pómez.
Ajá,
¿sí? La vamos,
sí,
a poner por aquí también para que vean la,
sí,
esos huequitos. Esos huequitos se denominan vesículas.
Vesícula.
Entonces esto es un basalto escoriáceo vesicular. ¿Qué, sí, significa eso? Resulta que el magma, cuando está a profundidad en la Tierra, eso allí no solamente es líquido. Uno creería que eso está todo derretido, ¿no? Y
sí,
allí hay fases líquidas, sólidas y gaseosas.
Ajá.
Cuando eventualmente llega a la superficie, pues los gases, cuando se empieza a enfriar ese magma, ¿cierto?
Sí.
De manera de flujos de lava, se comienza a solidificar, a formar la roca, y los gases pues van a tender a irse hacia la atmósfera, a escapar.
Sí.
Entonces, cuando tiene mucho contenido de gases, se forman estas vesículas. Esto es lo que me está indicando, es que son, pueden llegar a ser erupciones bastante explosivas, porque el gas quiere salir a como de lugar.
De acuerdo. David, ¿qué tipo? Usted me está hablando de explosiones.
Pero, Juanca, no me quedó claro si era una roca blanda o no.
Ah, bueno, no, estas son rocas duras. Ahora, sí, son duras. Ahora, hay más duras que estas, ¿sí? Digamos que el término de dureza viene definido por, geológicamente hablando, por aquel material que es capaz de hacer una hendidura sobre otro. Entonces,
ajá,
cuando yo froto dos materiales, el que es más duro le hace como una hendidura al otro. Sí,
ya,
esa es la dureza. Pero digamos esto, comparado con otros tipos de rocas volcánicas, es tal vez menos resistente, menos dura que otras.
¿Saben por qué lo pregunto?
Sí.
Porque hay playas que uno dice son de origen volcánico.
Claro.
La arena es negra y uno dice, ok, eso se desgastó fácilmente.
Mira, eso, por ejemplo, que ocurre en Islandia, que uno va caminando sobre las playas negras, ¿cierto?
Sí.
Todo ese material suelto, que es muy fino, son piroclastos.
Ajá.
Piroclastos de composición también basáltica, es decir, son minerales ricos en hierro, magnesio, que es algo también que se observa, por ejemplo, en la Antártida. En eso sí, tanto lo que ocurre en Islandia, en el Polo Norte, cerca,
sí,
del Polo Norte, como en la Antártida, en el Polo Sur,
sí,
comparten ese tipo de material volcánico.
David, nuestras playas chocuanas, que tienen playas, uh-huh, negras, son playas de origen... las del Pacífico colombiano. ¿Hay algunas de estas playas que sean de origen volcánico?
Lo interesante de esa zona es que en el Pacífico, por ejemplo, estamos muy cerquita de la cordillera occidental, ¿cierto?
Sí.
En ese caso, en la cordillera occidental, tenemos los complejos que se denominan complejos ofiolíticos. ¿Qué significa eso? Por la subducción de placas, cuando la placa de Sudamérica colisiona con la placa de Nazca en esa zona, hay pedazos del fondo oceánico que se alcanzan a trepar encima,
ajá,
¿cierto?
Sí.
De la parte continental.
Sí.
Y ese material, cuando se empieza a erosionar y todo eso, es arrastrado y formaría parte de esas playas negras que uno observa en el Pacífico. Sí,
de
además
acuerdo,
que es como también arena que uno ve como si estuviera sucia. Pero entonces, digamos, puede ser enriquecido, material enriquecido en hierro, y
de
por
acuerdo,
eso da esos tonos oscuros.
Bueno, antes de irnos a un corte muy, muy pequeñito, Mari, David, yo sí le lanzo esta pregunta, David. ¿Qué tan seguro, porque hizo parte de nuestra promo de Travesía Blue en este fin de semana, qué tan seguro es estar cerca a un volcán? ¿Qué tan turístico puede ser esta actividad?
Bueno, eso depende mucho del histórico de erupciones.
Sí.
Por ejemplo, hay una zona en la Antártida, precisamente, donde llegan algunos buques, no propiamente para que baje la gente a caminar,
sí,
sino para que observe desde afuera, que es el volcán Isla Pingüino. Es un volcán espectacular, sí, espectacular. Su última erupción fue en el año 1908. ¿Sí? Sin embargo, geológicamente hablando, un volcán es activo si está activo en los últimos 10.000 años.
Ah, ¿sí? Bueno.
Eso es bueno, como para tenerlo en cuenta.
Bueno.
Entonces, digamos, a pesar de que hizo erupción hace mucho tiempo, es un volcán activo. Entonces, digamos que ahí toca estar muy pendiente de esas actividades para poder eventualmente disfrutar de un volcán, que son estructuras hermosísimas, pero con el cierto cuidado. O sea, se puede, pero toca estar muy pendiente, Juanca, de la información de los expertos.
Sí,
para que lo dejemos en punta solamente,
sí,
el tema de seguridad en los volcanes, en el Nevado del Ruiz el año pasado,
uy,
que estuvo tanto tiempo en alerta, y que esa alerta generó que todo el turismo de esa zona se viera afectado grave,
claro,
y cruelmente.
Claro.
Entonces pararon todo el turismo por temor a una erupción, pero la gente de allá decía, pues esto es lo que pasa todo el tiempo,
todo el
no
tiempo.
Entendemos cuál es el escándalo.
Lo que pasa, obviamente hay un no imaginario, sino una realidad que tiene ya unas décadas con lo que ocurrió con el Nevado del Ruiz, obviamente, y todo el tema de Armero, así, uh-huh, que seguramente que hay otra cosa en la sensación
en
y en la cabeza de la gente.
En la percepción.
Exactamente, pero ya vamos a hablar un poquito más a profundidad de este tema, porque claro, el nuestro es un programa de viajes y turismo. Queremos acercar a nuestros oyentes a visitar y a vivir el tema de los volcanes, porque pues es una experiencia única, maravillosa, y que tenemos esta suerte de tenerla en nuestro planeta. Así que queremos acercarlos, pero de la manera más segura posible. Y yo sí tengo una curiosidad para dejar en punta, Mari.
Sí.
Yo no, esto puede ser una pregunta de escuela de niño. No, de niño de escuela, pero no lo sé. Pero, ¿Monserrate es o no es un volcán? Ya, todavía no lo diga David, dejémoslo ahí y ya lo vamos a resolver. Estamos en Travesía Blue, 2:33 de la tarde.
Estás escuchando Travesía Blue. En Travesía Blue, Cinema Travel.
No.
Bueno, Cinema Travel, escuchamos un poquitito lo que tiene Luis Cavi de recomendado, Mari.
Me gusta.
Ahí va, escuchámoslo.
Hola Marisa, hola Juan Carlos. Hoy en Cinema Travel vamos a acompañar nuestro viaje cinematográfico con algo de música. Así es, no era muy difícil adivinarlo. Hoy nos vamos para Jamaica y es que ha llegado al cine la historia de uno de los más grandes íconos de la isla, Bob Marley. La película se llama One Love en inglés. En Latinoamérica la vamos a conocer como Bob Marley, la leyenda, dirigida por Reinaldo Marcus Green, protagonizada por Kingsley Ben-Adir, haciendo el papel de Bob Marley. La verdad es que le sale muy bien esta película, que definen algunos como una celebración de la vida y la música de un ícono que inspiró generaciones a través de un mensaje de amor y unidad. Sin duda es quizás el personaje más famoso de la isla, y su historia de superación está contada en esta lindísima película, que nos habla, por supuesto, de Jamaica, de toda esa cultura, de la herencia africana, de la gastronomía, pero también hay que hablar de este país, de esta isla caribeña, cuya capital es Kingston, y que tiene unos lugares increíbles a la hora de hacer turismo, como Montego Bay. Es quizás, dicen algunos, la playa más instagrameable del mundo. Ustedes escriben Montego Bay en Instagram y le salen miles, millones de referencias de esta playa espectacular. También recomiendan mucho Negril Beach, conocida como la playa de las 7 millas, que son una extensión de Playa Blanca increíble. La verdad es que yo no conozco, pero estoy absolutamente antojado con ir a Jamaica. Pero recordemos otra película en la que Jamaica era protagonista.
I am feeling very Olympic today. How about you?
El gran Jimmy Cliff con esta canción que hizo parte de la banda sonora de una película que tenía como título Jamaica bajo cero. Una gran, gran película que nos traía una historia basada en hechos reales, inspirada en un hecho anecdótico del deporte mundial. Un equipo jamaiquino que compitió en los Olímpicos de Invierno de Calgary en Canadá. Esto era absurdo pensarlo, pero sucedió, y sucedió en esos Olímpicos de 1988. Y es que este equipo compitió en una modalidad que se llama bobsleigh, que es un deporte en el que cuatro integrantes se suben a un trineo e intentan hacer el mejor tiempo en un descenso vertiginoso. Pero pues es un deporte de invierno, y en Jamaica no había dónde practicarlo, ni siquiera sabían algunos que existe este deporte. Pero bueno, compitieron y lograron un hecho histórico contado en esta maravillosa película de 1993. La famosísima Jamaica bajo cero. Cold Runnings es el título en inglés, para seguirnos antojando de Jamaica. Yo no sé, yo les dejo la inquietud, Juanca y Marisa, ¿qué tal hacer Travesía Blue desde Jamaica, desde Montego Bay? Ahí les dejo el dato. Un abrazo y siempre nos vemos en el cine.
¡Qué maravilla!
Esa inquietud de Luisca.
Sí, nunca, nunca le podemos decir que no. Nunca.
Nunca. Pero sí tenemos que llevarnos a Luisca un viaje.
Sí,
definitivamente.
Por favor.
Porque el cinema, el cine, las películas, siempre lo hemos dicho, es una muy buena agencia de viajes que nos lleva a descubrir diferentes lugares del mundo. Una oyente, Juanca, justamente fue a esta película, sí, a la premier, y nos envió un audio sobre su experiencia y de lo antojada que quedó de conocer la isla de Jamaica.
Escuchémosla.
Hola, Juanca y Mari. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en la premier de la película de Bob Marley, La Leyenda, y en realidad me pareció una película muy interesante, ya que hacen énfasis en cómo él lograba su éxito y cómo cada una de las personas lo querían, lo amaban por su forma de ser, por cómo él componía cada una de sus canciones. Y me pareció también muy lindo e interesante un concierto político que él organizó por la paz para frenar la violencia y promover la reconciliación en Jamaica. Y bueno, además de eso, tuvimos la oportunidad de escuchar una charla del turismo en Jamaica que se basó principalmente en sus hermosas playas y su gastronomía y las personas. Cómo es llegar a Jamaica y que las personas los reciban a uno con esa felicidad y con ese entusiasmo de tenerlos ahí, y sobre todo de visitar la capital de Jamaica, que es Kingston. Kingston es en donde de hecho hay un museo de Bob Marley, en donde era su antigua casa. Y bueno, sería increíble ir, a mí hasta me dieron ganas de ir a conocerlo. Y también, por último, resaltar cada una de sus playas, que se caracterizan por ser turquesas, por ser cristalinas. Y bueno, espero que todos al ver la película se antojen de ir a Jamaica y conocer cómo es en realidad ese turismo tan hermoso.
Oiga, qué lindo, ¿no, Mari? Y qué chévere ver cómo, lo que usted decía hace un momento, el cine nos transporta, nos lleva. Y finalmente terminamos viajando a través del cine. Y a propósito del cine, hay películas de volcanes muy interesantes, Mari.
Muchas.
Pero muchas, ¿no? ¿Usted tiene alguna en su cabeza, David?
Tengo dos en este momento.
A ver.
Dante's Peak.
Dante's Peak.
Con Pierce Brosnan.
Pierce Brosnan.
¿Sí o no? Y la otra es, bueno, Volcano con Tommy Lee Jones.
Volcano, sí.
Esa es. ¿Y cuál otra tengo por ahí? No, esas dos.
¿En dónde queda?
Dante's Peak es una historia en Norteamérica.
Ajá.
Pues es ficción.
Super ficción, porque vulcanológicamente hablando es un volcán inventado para la historia.
Oye.
Porque además que es muy curioso porque ya uno la ve con ojos de científico, ¿no?
Claro.
Entonces uno dice, no, entonces este estilo eruptivo no coincide con el borde de placas, o mucho monto, pero es buenísima, es súper interesante. Esas dos son fabulosas.
Sí, sí, buenísimo. Son dos buenas películas,
bueno,
realmente.
Volvamos a las 2:41 de la tarde con la pregunta que Juanca tenía, que es, supongo que usted lo asustaron con eso cuando
claro,
era niño.
No, Montserrat hizo hacer erupción, eso es un volcán dormido. Primero arranquemos con esto. ¿Existe un volcán dormido?
Hay volcanes que son inactivos, volcanes que, digamos, tienen un periodo de latencia bastante grande, pero como les comentaba, en vulcanología definimos los volcanes activos o inactivos como aquellos que han presentado actividad en los últimos 10.000 años, que es el Holoceno, principalmente.
¿Monserrate es un volcán?
Monserrate, voy a contarles la historia rápido. A mí, igual que a ti, Juanca,
sí.
Mi mamá, recuerdo de mucho, estaba chiquito, me contaba que Montserrat era un volcán y que habían construido la iglesia para apaciguar el volcán. Yo entro a la universidad, a geología, a la Universidad Nacional, yo me acuerdo como en cuarto, quinto semestre, ya adelantadito en la carrera, empezamos a hablar de lo de Montserrat y claro, ya es una visión completamente diferente. Todo esto surge a través de una confusión, de confundir sí. algunos minerales que están presentes en la cordillera oriental como si se tratasen de minerales de rocas volcánicas.
Sí.
Pero resulta, así, respuesta corta, rápida, Montserrat no es un volcán.
No es un volcán.
Qué dicha.
Siempre nos han vendido ese cuento y es una de las grandes historias que tenemos de la geología aquí en el país. Hay otras muchas muy interesantes,
claro.
Pero particularmente este con Montserrat, sí, siempre se nos ha dicho que es un volcán, ¿no?
Sí,
bueno,
siempre.
Pero si hay uno que queda como en la zona de Quindío.
Sí.
El Escondido.
Y de Risaralda, no sé si es el volcán Cerro Machín, que es uno de los más
peligrosos. No, Machín está en Tolima.
En Tolima.
En Tolima, Cerro Machín está en Tolima. De hecho, nosotros, con el grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional y Corpo Laguna, que está avalado por estas dos instituciones,
sí.
tenemos un proyecto de investigación en Cerro Machín para buscar microorganismos extremófilos que necesitan de altas temperaturas y de alta acidez en ese volcán, que es un volcán también muy explosivo. Sí,
y
entonces,
el que usted decía, David, el Escondido, el de
El
Quindío.
Escondido, eso sí queda por esa zona, porque cuando dice Quindío, pero dije, por allá, ese Escondido es relativamente, entre comillas, nuevo. Está María Luisa Monsalve, que hace parte del Servicio Geológico Colombiano y del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, trabajando en este volcán y ha descrito pues, los tipos de depósitos, el tipo de estructura, y es un volcán, digamos que, pues como se dice, ¿no? Escondido, entonces la vegetación lo cubre, no es fácil de observar.
Oiga, David, recordemos sus redes sociales, ¿cómo son?
Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como @geoplanetobar, y también invitarlos a que sigan al Planetario Bogotá.
Sí,
por supuesto,
lindo,
Planetario BTA. Ahí pueden encontrar información sobre todas las actividades que hacemos en términos de educación y divulgación científica. Así que los esperamos en lo que es su casa, el Planetario Bogotá.
David, ¿qué le podemos agradecer a los volcanes?
Uf, muchísimo. Por ejemplo, el hecho de la transformación de la corteza terrestre. Uno de los principales procesos volcánicos desde que se forman los planetas tiene que ver con las erupciones volcánicas.
De acuerdo.
Suelos muy fértiles, ¿cierto?
Sí. Ah,
y por supuesto, paisajes espectaculares, porque si no, no tendríamos travesías turísticas para poderlos observar y disfrutar. Pero sí, son muchos los beneficios que ofrecen los volcanes.
Bueno, David, cuando tenemos esas erupciones que las vemos en redes sociales, en documentales, donde la gente está tan cerca a ese correr
sí.
del magma, eso es tan recomendable, David. Bueno, si me dejan, pero si mi conciencia, ¿usted qué le diría a un oyente? Hágalo o no. Manténgase alejado o véalo desde cuánta distancia.
Es una excelente observación. Hay diferentes estilos eruptivos.
Uh-huh.
Hay volcanes que son muy explosivos. Los de Colombia, que están en la cordillera central, tienen una alta explosividad.
Sí.
¿Cierto? Es decir, cuando entra ya en erupción, por más que uno corra o lo que sea, ya es muy complicado porque generan unos depósitos que son las denominadas corrientes de densidad piroclástica que viajan
sí.
muy, muy rápido y pueden acabar con zonas aledañas.
Sí.
Parecido a lo que ocurrió en el año 79 después de Cristo en Pompeya y Herculano, ¿cierto?
Sí.
Con el Vesubio.
Sí.
Sin embargo, hay otros tipos de volcanes que uno podría disfrutar con un poco más de calma.
De
ejemplo,
acuerdo.
Los de Hawái,
¿sí?
Que son flujos de lava en donde la explosividad es muy baja, ¿verdad? Tiene poco contenido de gases, tiene una baja viscosidad, entonces se mueven más fácilmente. E incluso hay personas que aprovechan como hasta para hacer asados con esos flujos de lava.
Nosotros en México nos tibiaron un huevo.
Ah, sí, es cierto.
Nos cocieron un huevo en una
termal.
Zona volcánica.
Claro.
¿Cuál? ¿En el Popocatépetl o en cuál?
No,
era por Jalisco.
Sí, tal vez, algo así.
Bueno, muy bien. Entonces, es... toca es ver qué tipo de volcán estamos visitando para estar muy pendientes, y ahí lo mejor es siempre tener la información correcta para tomar las mejores decisiones.
Oiga, David, se nos acaba el tiempo, pero una última. Nosotros junto a Mari vamos a estar este año en Islandia, este año y el año entrante, haciendo unas guías, unos recorridos con oyentes, con televidentes, bueno, una cantidad de gente divina que se ha pegado a este plan. Y pues, por supuesto que una de las actividades que queremos hacer es llevarlos a ver volcanes. Yo entiendo que las erupciones volcánicas de Islandia, de hecho, adoptaron un nombre islandicas o fisurales. No sé si es cierto.
Sí, hay erupciones que son de tipo fisural, que también se le conocen en vulcanología como estilo hawaiano, porque en Hawái, en Islandia, tienen ese mismo estilo. Lavas basálticas de alta temperatura, poco contenido de silicio, poco contenido de gas. Entonces, digamos, esos flujos de lava son como ríos de lava que de alguna manera no representan una alta explosividad. Sin embargo, pues claro, hay que tener mucho cuidado, pero sí son característicos de allí, de este lugar.
Bueno, pues hemos hablado con David Tobarre.
Siempre
qué bueno.
Será siempre será un gusto, David, sí, tenerlo sentado aquí con nosotros, enseñándonos a nosotros y también a nuestros oyentes a perder un poco el miedo de esos fenómenos naturales a los que está expuesto nuestro planeta, pero que se convierten en una maravilla para los ojos.
Así hay que disfrutar de los volcanes, aprender muchos de ellos y tener también un ojo al cielo, porque les decía, no hay solamente volcanes aquí en la Tierra, sino en otras partes del sistema solar, y eso es espectacular.
Otro día hablaremos de eso, seguro, ¿no?
Segurísimo.
Invitadísimo.
Claro que sí.
David, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue.
Juan Camari, mil gracias por la invitación y un placer hablar de ciencia con ustedes.
Seguimos con nuestro recomendado de la semana en Travesía Blue, 2:47.
Si tiene tiempo libre y aún no sabe qué hacer o para dónde arrancar, aquí en Travesía Blue, este es nuestro recomendado.
De su atención, les quiero contar del valle y de la montaña, de cómo se ve la siembra color marrón, de cómo huele mi tierra cuando la baña, goticas de agüita fresca que manda Dios.
Mi tierra santa
me dijo que les hiciera la invitación.
En Travesía Blue, las 2:48 de la tarde. Linda esta canción, ¿no? Usted está bailando. Bueno, claro, es que usted baila un comercial.
Sí. Es que es una invitación hermosa, así se llama, la invitación de Jorge Celedón, a recorrer nuestro país. Y es que les tenemos un recomendado que les va a gustar muchísimo. Sí. Juanca, ¿usted alguna vez ha imaginado viajar a un destino sorpresa? O sea, que usted le digan, empaque la maleta con ciertas cosas, que lo voy a sorprender.
Nunca me ha pasado, pero me parece fantástico.
¿Le gustaría?
Sí,
¿verdad?
Mucho. Sí,
bueno,
sí.
Pues vamos a hablar con Julián Páez, él es director de mercadeo de la agencia Scapi Travel. Y con él vamos a descubrir cómo han llegado a posicionarse en un mercado tan imponente como es el de los viajes, con un diferencial. Julián, bienvenido a Travesía Blue.
Juanca, Mari, pues muchísimas gracias por la invitación, y la idea es que también conozcan un poco más de estos viajes sorpresa y viajes personalizados que tenemos con Scapi.
Genial. Bueno, entonces, así como usted arranca, entendemos que Scapi es una agencia de viajes que trabaja viajes sorpresa y personalizados.
Así es, así es.
Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una agencia tradicional y ustedes?
Vale, bueno, pues primero me gustaría preguntarles a ustedes si, por ejemplo, conocen Isla Tintipán, Isla Múcura, Kiparate.
Sí,
esa no.
¿Cuál?
Kiparate.
No, esa no.
Kiparate, Paraíso Secreto.
No.
El Cañón del Güéjar.
Sí.
Ya suena más.
Sí.
El Cocuy.
También.
Claro.
Okay. Bacalar, por ejemplo, en México.
Sí.
La Huasteca Potosina.
La he visto, pero no he ido.
Exacto. Mira, por ejemplo, tú que eres viajera, Juanca, ustedes que son viajeros, conocen algunos destinos, pero si tú no tienes ni idea que existen estos destinos, pues jamás vas a plantearte ir a estos destinos porque no sabes que existen ni nada.
Pues es que, Julián, y a propósito, Mari, tenemos una... Es decir, los viajes sorpresas son una maravilla absoluta, ¿no, Mari?
Total.
Me parece que son un regalazo, además.
Un, si un viaje nomás es un regalo, imagínese un viaje sorpresa, que le digan a usted, aliste el chingue, aliste sí, no, unas total. Aletas de buceo, o de su máscara de bucear, y que nos vamos a algún lugar secreto.
Total, y es que yo lo interrumpí porque me fui emocionando con la información, Julián, pero siga.
No, no te preocupes, sí, pues nosotros como agencia, antes de crear miles de planes prediseñados, lo que hacemos es entender muy bien los deseos de nuestros viajeros.
De acuerdo.
Si tú no tienes ni idea que existe Quiparate, jamás vas a plantearte la idea de ir a Quiparate, claro, a compartir con las comunidades indígenas.
Claro.
Pero en cambio, tú sí nos puedes decir que quieres un plan con comunidades, un plan de aventura, un plan en playa, y nosotros lo que hacemos es un match, conectar tus deseos con ese plan ideal de viaje para ti.
Es decir, así funciona la plataforma de ustedes, escapi.com, ¿será?
Así es.
Bueno,
así es.
Y ahí yo ingreso y empiezo a como rellenar los espacios en donde me preguntan edad, tipo de comida que me gusta, tipo de experiencias, y me van desplegando algunas opciones para ayudarme, si no soy muy experta en viajes, como que van guiando esas respuestas dependiendo de mis gustos.
Así es, totalmente. Entonces, apenas tú llegas a nuestra plataforma, nosotros te vamos perfilando y te vamos guiando precisamente en esa búsqueda de ese viaje ideal. Porque pues si tú no tienes ni idea de ciertos destinos, pues jamás vas a decir y plantearte que quieres ir a esos destinos. Pero al final lo que hacemos con nuestra plataforma es precisamente entender muy bien a nuestros viajeros y caracterizar muy bien nuestros destinos, y al final poder hacer ese match,
claro,
poder llegar a esos destinos.
Oiga, qué interesante, Julián. En temas tan importantes hoy en día como la sostenibilidad, ¿qué están haciendo ustedes desde Escapi al respecto?
Bueno, súper. Esa es muy buena pregunta y es importante también hablarlo, porque cuando hablamos de turismo, también hay un concepto de turismo en masa que es bastante nocivo para los ecosistemas.
De acuerdo.
Y por eso desde las agencias y todos los proveedores tenemos que tener muy presente el concepto de la sostenibilidad. Sostenibilidad hablándolo con comunidades y con el medio ambiente.
De acuerdo.
Sí, con comunidades es poderle aportar a estas comunidades visibilidad, porque pues ellos no saben cómo venderse. Una comunidad, por ejemplo, en Vera, en el Pacífico, no sabe cómo llegarle a las personas, pero sí es un potencial de desarrollo económico en la región. Total. Y por el otro lado, el medio ambiente. Ustedes saben que los aviones, en general el transporte, son bastante emisivos en CO2, y nosotros como agencia, ¿cómo podemos lograr mitigar y compensar con los proveedores verdes? Entonces, desde Escapi realmente lo que estamos haciendo es encontrar esos proveedores verdes, lograr compensar huella de carbono, trabajar con comunidades para hacer un turismo mucho más sostenible.
Bueno, Julián, usted habla de mucho de territorios, como de sitios no tan concurridos. ¿Ese es el eje de Escapi? Como podernos llevar a descubrir esos lugares de turismo no convencional.
Así es. Por ejemplo, puede que pues muchas personas en su cabeza conozcan aquí Cartagena, conozcan Cancún.
Claro.
Pero como no tenemos el concepto de muchos otros destinos, pues no tenemos ni idea cómo llegar. Y nosotros precisamente buscamos es cómo darle visibilidad a esos destinos que son increíbles, son mágicos y que puede que se adapten muchísimo mejor a lo que tú estás buscando en una experiencia de viaje. Por eso desde Escapi también estamos buscando, tanto desde sostenibilidad como en entender muy bien los deseos de las personas, poder hacer un turismo más responsable.
Oiga, qué bonito. Por acá nos saluda Nicolai Dimitri, nos está saludando desde la ciudad de Cali. Bueno, tanta gente que nos escucha en Travesía Genial. Blue, que programa sus viajes a través de nosotros, Mari.
Qué bonito, y eso me encanta.
Sí, a mí también.
Ahora, Julián, la tecnología, ¿cómo la utilizan ustedes en los viajes, aparte de el perfilamiento que hacen a cada persona que entra a la web?
Bueno, esa es buena pregunta y creo que es otro factor de diferenciación con la mayoría de agencias. Hoy en día nosotros buscamos muchísimos planes en diferentes plataformas. Nosotros, ¿qué hacemos con la tecnología? Y es con toda la información que nuestros viajeros nos dan, poder ser cada vez mucho más precisos en la sugerencia y en el poder aconsejar ese destino ideal, ese plan ideal para cada persona, ¿no?
Sí.
No solo tenemos planes en Colombia, tenemos planes en todo el mundo.
Ah, vea.
Hemos hecho planes a India, ahorita tenemos unas viajeras en Japón, tenemos muchísimos viajeros, obviamente, aquí en Colombia, y lo que estamos buscando es cómo traer personas. Y cómo la tecnología es un sistema que apalanca el poder tener ese turismo receptivo para mostrar, pues, como lo decía la canción, todos esos destinos que tenemos.
Y ahí me surge una pregunta que necesito responder rápidamente, y es, ¿cuál es el perfil de ese turista o de ese viajero que se está interesando en Colombia? ¿Es el perfil que realmente queremos, o es el mochilero que no gasta tanto?
Bueno, buena pregunta, porque es que tenemos hiper mega segmentados nuestros tipos de viajeros, ¿no? En el mundo existen muchísimos tipos de viajeros, como tú lo mencionas, los backpackers, flashpackers, que es un nuevo concepto que también nace. Este tipo de turismo que nosotros queremos traer es un turista también mucho más responsable. Aquí en Colombia, lastimosamente, se presta para muchísimo tipo de turismo que puede que no sea el mejor, pero también en temas de biodiversidad, de todo lo que nosotros podemos ofrecer, Colombia es un país riquísimo y que las personas lo ven y está creciendo el turismo cada día aquí en Colombia.
Es decir, se están interesando en nosotros viajeros responsables.
Sí, desde lo que nosotros traemos en Escapi, estamos buscando traer esos viajeros responsables que también aporten, obviamente que también acá consuman, que vayan
que
a esos
si van
destinos.
A Cartagena no vayan a los temas de prostitución, sí. Sino que se interesen un poco más en la cultura, en la diversidad.
Ahora, vea, Mari,
y en el paisaje que hay alrededor, historia y cultura.
Vea, Mari, yo veía justo hoy antes del programa un video de un muchacho que se llama Nicolás, creo, no sé, será un influencer, supongo, y hacía la experiencia en Cartagena y decía, vamos a ver en tres cuadras en Boca Grande cuánta plata se gasta. A través del acoso y de tanto que le ofrecían pornografía, cocaína, prostitutas, le ofrecían de absolutamente de todo a este muchacho. Así que hay que trabajar
ciudad,
por eso.
Quizá más reconocida a nivel de turismo,
sí, claro.
Internacionalmente.
A nivel internacional, sí, exactamente. Digamos que todo el mundo quiere venir a Cartagena. No es la ciudad más visitada, es Bogotá y la segunda es Medellín, que de hecho desbancó a Cartagena. Corríjame si es
así. Bueno, y en Medellín también se está presentando.
Por supuesto. De hecho, el Departamento de Estado de Estados Unidos esta semana elevó nuevamente
la alerta. Sí, ni a Medellín no ni a ningún lado.
Sí, a decir no vengan. Y
que si se lo van a robar, bueno, déjese robar.
Por favor. Entonces me parece que el ejercicio de ustedes es muy importante, Julián, justamente por eso. Porque creo que tenemos que encontrar la forma de regresar esa imagen de un país bonito, pero de un país decente. Porque es que estamos presentándonos como un país indecente en materia de turismo, y eso es triste, porque no lo somos. Somos un país decente. Y lo que usted tiene, pues creo que apoya mucho y jalonea mucho ese tipo de turismo responsable, sostenible y bonito.
Sí, de hecho les cuento, por ejemplo, ahorita estamos trayendo familias, que eso antes era menos común, familias de Holanda.
Eso, bueno, es lindo.
Ahorita les cuento también, hay un amigo acá, rumano.
Ay, qué
rumano
bien.
En Colombia, porque vio todas las historias y cosas maravillosas que pues publicamos acerca de Colombia, se enamoraron de lo que ven, de los paisajes, de las personas, y está pasando increíble.
¿En dónde está?
Ahorita está en Bogotá, va a estar también en Isla Tintipán, en Isla Múcura. Vamos a ir también a una experiencia en Buritaca, también recomendada
divino
para muchas personas.
Qué lindo.
¿Quiere conocer el Eje Cafetero?
Precioso, sí. Por conocer. Se mantiene bien.
Y bueno, ahí se le acaba el tiempo a él para su viaje, pero pues bueno.
Qué bonito, me encanta esa labor, que no solamente sean viajes de colombianos dentro de nuestro país o fuera, sino que se estén interesando en atraer personas que puedan aportar valor a todas esas comunidades, a los territorios, y a que descubran Colombia de una manera como no lo merecemos, claro, que nos reconozcan, con un turismo de paz, de naturaleza, comunitario, sostenible. Eso es lo que queremos ver de los viajeros que recorran nuestro país.
Julián, ¿sus redes sociales?
Bueno, para que todos nos sigan, nuestras redes sociales son @escapitravel. Con E al inicio.
Sí.
Escapi
Travel.
Y doble P.
Y G. Escapi Travel. Para que nos sigan en Facebook, en Instagram, en TikTok. Para las personas que de pronto no tienen personas con quien viajar, hacemos viajes temáticos grupales de bienestar, surf camps. Bueno,
De buceo.
De buceo.
Qué lindo. Bien. Bueno, ahí nos pegamos. Oiga, Mari, yo sé que se nos va acabando el programa, pero yo sé que le gusta esta canción, oigamos. No. ¡Epa! Sí, señores.
Y era una de Gilberto Santa Rosa.
No, era, pero yo dije, venga, un momentito, porque es que nuestra directora cumple años esta semana, así que Mari, feliz cumpleaños, Mari.
Gracias, tan lindos, nunca dejan de sorprenderme.
Un feliz cumpleaños para Mari, que sean muchísimos más y que ese talento en viajes y turismo lo siga transmitiendo a todo el mundo con su estilo, que es un estilo responsable, que es un estilo bonito. Yo siempre he dicho que usted es la mujer y la persona en Colombia que más sabe de turismo, y creo tener los papeles para decirlo. Así que siga esa senda, Mari, que nos siga enseñando a todos nosotros cómo hacer buen turismo en Colombia.
Me encanta, gracias Juanca, gracias Manuela, a mi productor Andrés, a todas las personas que están hoy aquí en Blue. Muchas gracias por esas demostraciones de cariño tan bonitas, y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en Travesía Blue cada semana. Siempre venimos venimos cargados con muy buena información y muy buena energía para compartir con todos ustedes.
Julián, gracias por haber estado en Travesía Blue y éxitos.
Juanca, Mari, pues feliz cumpleaños, gracias. Y de verdad muchísimas gracias por la invitación, claro. Y pues los invito a todos para que viajen con Escape y vivan nuevas experiencias.
Así será, Germancho, Eduardo, muchas gracias, compadre, ahí piloteando el Control Master. Andrés Urrego, nuestro productor, muchas gracias, papá. Y a todos nuestros oyentes, recuerden que la vida es un viaje maravilloso. Ustedes quédense con nuestro servicio informativo, nos escuchamos en 8 días, chao.
Ahí vamos, abre una botella.
Esto es Travesía Blue.
¿Buscas buena música y una charla sabrosa en la radio para pasar tu sábado en la noche? En Blue Radio lo tenemos. Los sábados después de las 8 o después del fútbol, abrimos la puerta musical cubana y la salsa clásica en...
¡Son Bárbaro!
¡Sarre!
Santi Rodríguez y Alejo Carvajal tienen la mejor selección musical para ponernos a gozar.
Porque ¿sabe qué? ¿Sabe qué?
¿Qué?
El que sabe, sabe, papá.
Ah, eso,
papi.
Sí, eso.
Póngalo, Alejo, póngalo.
Eso.
Son guaguancó, guaracha, bomba, plena, timba, jazz latino y salsa en Son Bárbaro. Y no hay más nada.
Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com. Porque la verdad es de todos.
3:02 PM, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio. Ya está listo el presupuesto para la inmersión en aguas profundas para la recuperación de los tesoros del Galeón San José, un proyecto que se va a llevar a cabo en el segundo semestre del año 2024. ¿Cuánto va a ser este presupuesto, Nicolás?
Miguel, para esta inmersión se tiene propuesta una cantidad de 17.962 millones de pesos, que se dividirá en infraestructura, fortalecimiento de la capacidad técnica del vehículo operado a control remoto, que será usado en estas aguas profundas. Además, también se usará este recurso para la compra y adecuación de espacios para instalación de laboratorios de investigación para este proyecto. Por el momento, la ubicación exacta del galeón es secreto de Estado, pues desde la organización de la investigación quieren prevenir saqueos o intervenciones no apegadas a estándares internacionales. Se espera que este descenso, como usted lo decía, se haga en el segundo semestre del 2024, según se anunció por parte del Ministerio de Cultura y la Presidencia de nuestro país.
Muy bien, Nicolás, muchas gracias. Y en el Urabá antioqueño fueron capturados quienes serían el tercer cabecilla del clan del Golfo. Fue capturado alias Negro Feo, quien también es un desmovilizado de las extintas FARC. Julián Velázquez.
Javier Hernández Cárdenas, también conocido con el alias de Negro Feo, fue capturado en el municipio de Necoclí. Hernández se movilizaba en una moto y fue requerido para una requisa en la que le confirmaron sus antecedentes. El hombre de 41 años, según las autoridades, era el encargado de coordinar las órdenes explícitas de los principales cabecillas del Clan del Golfo y, según lo informó el mayor John Ayala, jefe seccional de Tránsito y Transporte de Urabá, también perteneció a las extintas FARC.
Ocupaba el cargo de tercer cabecilla de la subestructura del Clan del Golfo suroeste Antioquia. Es de notar que ese ciudadano perteneció a las extintas FARC hasta el año 2009, año en el que se inmovilizó, para luego en el año 2020 hacer parte de este nuevo grupo armado organizado Clan del Golfo.
De igual forma, el mayor Ayala destacó esta captura como un duro golpe al Clan del Golfo, pues él lideraba la materialización de diferentes delitos como el homicidio selectivo y desplazamiento forzado.
Y en Nariño, el ejército destruyó un complejo cocalero avaluado en más de 22 mil millones de pesos. Winston Viracachá.
Para las autoridades, esto es uno de los golpes más duros que se ha podido establecer contra las finanzas de algún grupo armado ilegal, según lo explica a Blue Radio el comandante del Comando Conjunto Número 2 del Suroccidente Colombia, Brigadier General Eric Rodríguez Aparicio.
Se logró la destrucción de este laboratorio y asimismo la incautación y destrucción de 4.482.